Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. This I know. She told me to worry about it. She told me to worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can't feel my face when I'm with you, but I love it. But I love it. She'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. This I know. This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go. Without it, she told me you'll never be alone. I can't feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. I can't feel my face when I'm with you, but I love it.
Esto que escuchamos es Can't Feel My Face, una canción de The Weeknd, en un cover de este proyecto que se llama Postmodern Jukebox, que es un grupo musical estadounidense formado en 2011 por el arreglista y pianista Scott Bradley. Y ellos son un colectivo que rota músicos, entonces no hay un solo líder de la banda. Esta banda rotatoria, Postmodern Jukebox, es lo que escucharemos esta mañana con covers. También hoy escucharemos una entrevista con la doctora Zoraida Ronzón Hernández, con quien ya habíamos hablado y con quien hablaremos en esta ocasión de las abuelas que maternan. Siempre es un gusto platicar con la doctora, nos esclarece conceptos y definiciones que nos ayudan a pensar mejor las cosas. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando fino.
Bueno, esta mañana nos encontramos de nueva cuenta con la doctora Zoraida Ronzón Hernández. Ella está desde Ciudad de México y ella es antropóloga y se dedica sobre todo a investigar temas que tienen que ver con la tercera edad. Y entonces esta mañana estamos platicando de nuevo con ella porque queremos platicar con respecto a las mujeres que maternan justo en esta edad, en la tercera. ¿Cómo estás, doctora Zoraida?
Hola, ¿qué tal? Bien, muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti por aceptar. Doctora, ¿cómo llegaste a este tema? Te voy a platicar una cosa. Estaba haciendo la investigación previa para preparar el programa y entonces tal cual te tecleé en Google. Mujeres de la tercera edad que maternan. Ajá. Y entonces Google, así, no supo qué decirme y me empezó a poner cosas como embarazo a los 35 años de alto riesgo, ¿no? O si te vas a embarazar después de los 30, cosas que debes tomar en cuenta. Y yo, ah, caray, como que la tercera edad mía y la de Google no es ideal.
Sí. Bueno, primero no, debo decir que no me parece mal en el sentido del resultado, que en el sentido estricto, pues, que te salió el resultado de Google. ¿Por qué? Porque tercera edad ya no lo ocupamos. Es un término que ya no lo ocupamos. Es decir, fue un término hace 20 años vigente, incluso a lo mejor, yo sé que tú estás muy joven, pero...
Bueno, ¿qué se toma, doctora?
Más o menos 20 años, efectivamente. Sí, no, bueno, pero es que hace 20 años no sé qué estabas estudiando, pero posiblemente estabas, ¿qué?
¿En la licenciatura?
¿Ya estabas en la licenciatura?
¡Ya!
Pues entonces, felicidades por las cremas que usas. O por la genética, en dado caso, felicidades por ambas. Pero bueno, si estabas en la licenciatura, a lo mejor tienes entonces un poquito más de idea. Cuando empezaron incluso a utilizarse términos como cuestiones de edad exitosa o en plenitud, ¿no? Era adultos en plenitud. Se ha intentado desde la política pública utilizar diferentes términos para acabar con cuestiones peyorativas en la vejez.
¿Y ahora cómo decimos?
Ahora hablamos de personas adultas mayores.
Adultos mayores.
Correcto. Es personas adultas mayores.
Ah, claro, personas adultas mayores, claro.
Debemos de ser incluyentes. Ajá. Entonces, si quien habla de adultos mayores, incluso nosotros también nos da un algo, ¿no? Porque entonces caemos otra vez en la misma.
Claro, porque estamos diciéndoles por su adjetivo, ¿no?
Así es. Ajá. ¿No? Entonces, y adultos mayores, obviamente, en ese momento sacas el género. Entonces, y quienes sí nos interesamos en seguir haciendo este énfasis en la diferenciación de género y en la necesidad de hacer esta evidencia, ¿no? De que habemos hombres y mujeres que envejecemos, entonces ahí es cuando venimos a decir el término correcto es personas adultas mayores, ¿no? Entonces, efectivamente, tercera edad hoy en día ya no se usa. Entonces, quisiera yo creer que fue en esa relación, porque incluso
Yo
cuando
era
se
la
empieza a hablar de tercera,
desactualizada.
pues, ¿sabes qué? Pues más que Google, pues la producción, las notas, ¿no? Toda esta parte que se está haciendo alrededor de las mujeres envejecidas que maternan, entonces, a lo mejor ahí hubiéramos podido pensar que salieran más cosas, ¿no? Así yo lo pensaría yo ahorita, pero mujeres en tercera edad, no, tampoco sale. Ah, bueno,
Mientras usted me dice, estoy tecleando personas
sí,
adultas
no, perfecto,
mayores que
perfecto.
maternan.
Vamos a buscar
No.
mujeres mayores en mujeres mayores igual te van a salir probablemente entre 40 y 50 años, ¿no?
Sí.
Porque,
Fíjese, lo
¿sabes
que
qué te va a
me.
salir?
Cuidado del anciano por parte de la familia. Eso es
Te
lo
iba a
que me
decir, ¿sabes
sale.
qué te va a salir? Abuelas cuidadoras de nietos.
Ah, ok.
Si pones
Claro.
abuelas cuidadoras de nietos, porque esa es una de las partes importantes, si tú pones abuelas cuidadoras de nietos, te van a salir, no sé, 16 mil, ¿no? 80 mil. Ahí, a ver, para que me digas ahora qué te sale, porque sí, efectivamente. Abuelas cuidadoras de nietos.
Y sí, me salieron
Claro.
69.000 resultados,
Bueno,
claro.
me fui al primero 15 mil y luego dije, no es cierto, te van a salir más 80 mil, por eso le dije, ¿no? Sí, porque vamos hacia eso. Esta parte, lo que discutíamos en algún momento ya hace unos meses, la parte de la maternidad, el concepto pues de la maternidad, que está totalmente ligado a lo biológico. Entonces, si tú no vas a parir el hijo, no estás siendo maternal, no estás cumpliendo con una función maternal, ¿no? Entonces, contradictorio hasta donde lo veamos, sí, por supuesto, ¿no? Es decir, yo adopto un hijo y entonces no soy madre, ¿no? Entonces,
Exacto.
una mujer de 25 años adopta un hijo y entonces no es madre, ¿no?
Entonces, ¿qué es,
Entonces,
verdad?
¿qué es, no? Pero bueno, volvemos a esa parte, ¿no? De cómo ligar o cómo se ligan estos constructos, lo biológico, con la parte del constructo estando precisamente ahí. Y ese sigue siendo nuestro gran problema. Porque efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de la maternidad en la vejez, es irreal, ¿no? Es absurdo. Y entonces, socialmente es muy difícil. Mira, aquí tengo a mi Mafalda, que incluso cuestionaba toda esta parte de la maternidad, ¿te acuerdas? Yo, porque efectivamente, en ese sentido, seguimos con ese problema real. La maternidad sigue estando ligada a lo biológico. Y entonces, por eso, cuando tú buscas en Google, la maternidad en la vejez no existe, ¿no? Porque socialmente no existe. Y ese es nuestro mayor problema. Nosotros, quienes nos dedicamos a la antropología, hay dos posturas siempre en la antropología. Quienes quieren evolución. Y entonces, al evolucionar la cultura, lo que tenemos que entender es en ese sentido, ¿cómo pueden suceder estos cambios? Lo que nosotros tenemos que observar son estos cambios. En ciertas sociedades, efectivamente, entendemos, hoy en día es muy, no sé, voy a decir, es que no es común, pero es muy frecuente, ¿no? Porque no es común, sino hoy en día es cada vez más frecuente que mujeres de 45 años estén teniendo hijos, ¿no? Cuando en otras localidades, en otras comunidades, a lo mejor, ni siquiera más rurales, sino simplemente en otros contextos socioculturales, hay mujeres que a los 45 años están siendo abuelas, que era un poco lo que comentábamos la vez pasada sobre el hecho de que cuando nosotros hablamos de este día, por ejemplo, de el día de las personas mayores, ¿no? Porque nosotros es esa intención, tener un día de las personas mayores, porque lo que se está buscando es la reivindicación de derechos de las personas mayores. Y el problema es que cuando en este sexenio vienen y le llaman el Día de los Abuelos, a nosotras, nos da un algo, ¿no? Porque entonces es como que volver a 20 años atrás. Y entonces, no es Día de los Abuelos, porque hay personas mayores que jamás van a ser abuelas, ¿sí? Es muy simple, porque muy simplemente no tuvieron hijos, no van a ser abuelos, no van a ser abuelas. Y entonces viene esa parte. Antes, o sea, y entonces ahora celebramos a una persona, a esta mujer de la que estamos hablando, 45 años, que tiene dos nietos, porque es abuela. No, no, no es esa la intención. Y entonces ahí es cuando vamos viendo cómo estos elementos culturales se trastocan y llegan a ser precisamente un problema cuando estamos tratando de hacer evidente algo, que una mujer a los 65 años, cuando se encarga de sus nietos, está cumpliendo la función de la madre. Está efectivamente teniendo un rol de maternidad aún en la vejez, ¿no?
Doctora, haces evidente que existe un doble discurso cultural, ¿no? Desde la institución, pero también que permea la sociedad. Y que tiene que ver con que la maternidad es una cosa que debe celebrarse y que debe, ¿sabes? Así utópica, como, ¡ay, qué bonito es eso! Pero al mismo tiempo no existe una infraestructura de apoyo, de reconocimiento, porque tan no le existe que las madres tienen que dejar al cuidado de sus hijos con las abuelas, quienes se supone que ya no deberían estar maternando, ¿no?
Pero esa es una cosa muy interesante. Fíjate que en muchos lugares, es decir, en muchos lugares los cuidados del infante se sigue privilegiando a la abuela. Y entonces, es decir, sí, se asume pues el rol de la madre de familia que debe de trabajar para mantener a sus hijos, pero entonces, ¿quién me lo va a cuidar? Mi
mamá, ¿no? ¿Quién mejor que mi mamá, no?
Sí, sí, sí. Yo tengo un texto, que terrible, ¿no? Que de repente ya no me acuerdo de los textos, pero tengo un texto donde efectivamente, me parece que es un texto que se llama Las hijas del milagro mexicano, que publiqué hace unos pocos años, digo, no es viejo, pues, pero, y ahí lo que evidencio es que efectivamente yo encontraba estos casos en los que las abuelas, un caso muy en específico, pero que se repetía, abuelas cuidando bisnietos. Sí.
Abuelas cuidando bisnietos. Ese está un poquito peor.
Ese está un poquito peor. Y ¿sabes qué? Tú decías ahora, yo estoy evidenciando un doble discurso. Interesantemente, nosotros no lo llamamos doble discurso.
A ver, ¿cómo le llamamos?
Pues son prácticas culturales, ¿no? Yeah. Son prácticas culturales en las que efectivamente se niegan roles por conveniencia del grupo social, ¿sí? Sí, lo que tú dijiste lo podemos entender muy fácilmente así. Es un doble discurso, ¿no? Pero sí, son prácticas culturales para negar roles sociales.
A ver, ahí me voy a detener. ¿Cuál es el rol social que queremos negar entonces con esta práctica cultural?
Los cuidados necesarios en la vejez.
Ok.
¿Sí? Ajá. Porque te voy a poner este caso del que te estoy hablando en específico. Una mujer de 72 años que vive con su hija de 56 años, ahora no me acuerdo exactamente la edad, pero estaba en sus 50, y la nieta estaba en sus 30, empezando los 30, que tenía un hijo de 2 años, ¿sí? El bisnieto, pues. Y entonces la hija trabajaba, la nieta trabajaba, y entonces la bisabuela tenía que hacerse cargo del bisnieto. Entonces, cuando yo entrevistaba a las generaciones, porque es parte de lo que me he dedicado al grupo, por eso llegué a los grupos etarios, porque a partir de la vejez empecé a investigar con las diferentes generaciones. Entonces, son cosas muy, muy interesantes. Esta tercera generación, la nieta, que estaba, voy a decir 30 años, ¿no? Tenía 30 años, tenía su hijo de 2 años. Y entonces, la abuela cuidaba al bisnieto. Y hacía todo, ¿no? O sea, hacía de comer en la casa, seguía siendo cuidadora. Es que ahora que lo pienso, quizás es un capítulo que es las cuidadoras, las amas de casa como cuidadoras. Se llama ¿es posible el retiro en las amas de casa?
Porque ¿y es posible?
No. La respuesta es no.
Mi corazón roto.
Sí. Sí, por supuesto, sí, por supuesto, porque es esta parte, y entonces en este caso, y así tengo varios, pues obviamente, ¿no? Pero este caso es muy claro, pues. Entonces, la bisabuela, pues me decía, me duelen las rodillas, ¿no? Cuando yo preguntaba sobre su bienestar, sobre su percepción, sobre su bienestar. A mí me duelen las rodillas, para cargar al niño me cuesta ya mucho trabajo, y luego cuando voy al mandado, el morral y el niño es muy pesado, ¿no? Entonces me decía, por supuesto, toda esta parte de decirme, ya me siento vieja, ¿no? Ajá. Pero cuando yo entrevistaba a las otras generaciones, la nieta, que era la madre del hijo que le estaba cuidando la señora, ¿no? La abuela, cuando yo le preguntaba a ella, oye, ¿tú cómo ves a tu abuela? Me decía, no, mi abuela, mira, me da tres vueltas, es una mujer súper fuerte, ella, no, o sea, de verdad, hace, yo no podría hacer lo que hace ella. Entonces, pues la respuesta es sí, quizás no podrías, ¿no? Y entonces, el asunto estaba ahí, se negaba el rol de persona mayor a esta bisabuela, porque entonces, si se le daba el rol de estar, porque yo le preguntaba, ¿tú consideras que tu abuela está vieja? No. Yo le preguntaba a la hija, ¿usted considera que su mamá está vieja? No, mi mamá es una mujer muy fuerte y siempre ha sido ejemplo y siempre, ¿sí? Porque entonces negar el rol de vieja implica que yo le puedo seguir dando otros roles de cuidadora, porque de lo contrario necesita cuidados que no le vamos a dar en la casa, porque necesitamos su rol de cuidadora.
Doctora,
y eso es algo que se repite mucho.
Y entonces este negar los cuidados necesarios de la vejez también es una cosa que sucede dentro nuestra, ¿no? O sea, por ejemplo, conozco personas adultas mayores de más de 90 que niegan la posibilidad de ser cuidadas. O sea, ellas mismas dicen... Sí. ¿A mí por qué me van a cuidar? A mí, yo no soy chiquillo, o sea, yo no, a mí no tienen nada que cuidarme, ¿no? Cuando es evidente sí. Que sí.
Sí, porque ese es otro de los grandes mitos que nos hacen mucho daño a quienes creemos en la necesaria construcción de una cultura de la vejez, porque nosotros aceptamos efectivamente que no hay una cultura de la vejez, ¿sí? Hay una cultura de otras muchas cosas, ¿no? De la adolescencia, ¿no? Así como hoy aceptamos la adolescencia, es esta parte que se adolece precisamente, ¿no? Sí, ¿no? Ah, bueno, la menopausia incluso, ¿no? Está eso, pero de la vejez nos hemos negado mucho, porque implica, y eso es algo en lo que actualmente estoy trabajando precisamente, implica esa pérdida del yo, ¿sí? ¿Del yo cuál? Pues del yo joven, ¿no? Del yo fuerte. Y entonces lo que tenemos en esta relación es la aceptación de que la vejez es enfermedad. Y ese es un grave problema.
Y no lo es.
Pero el problema es que tú te empiezas a sentir mal o tú empiezas a sentir cambios en tu cuerpo y ¿a dónde vas? Al sector salud. Acudes con los especialistas en salud, sea cual sea. Tu visión, vaya, vamos a hablar de sistemas alternativos, ¿sí? El modelo médico hegemónico, biomedicina, pues, ¿no? Lo que tú quieras, pero vas. Y entonces cuando a ti te dicen, que le dices, es que, ¿sabe qué, doctor? Ya me duele mucho la espalda, me duele mucho. Señora, es la edad.
Ajá.
No, estoy vieja, ¿sí? Y entonces esa negación de la que tú dices, precisamente de esta persona mayor de 90 años, tiene que ver con eso. El hecho de que yo acepte que estoy viejo, socialmente la construcción de la vejez es la enfermedad. Y entonces antes de asumirme como viejo, me asumo como enfermo. Y eso es un problema. Porque tenemos esta precisamente, en este signo que es la vejez, tenemos el significante que es la enfermedad. Y entonces por eso incluso utilizamos... este término de que ya pareces viejo, cuando decimos, es que me duele todo, ¿no? Por ejemplo, no, es que a mí ya me duele todo, es que a mí, no, yo nada más me levanto a levantar una flor y ya me dolió la espalda.
Llegué a esa edad, ¿no?
Ya llegué a esa edad, sí, sí, sí. Y el asunto es este, o sea, el ya llegué a esa edad efectivamente implicaría el ya llegué a esa edad en la que me tengo que cuidar más, ¿no? Ajá. Ya llegué a esa edad en la que me tengo que alimentar mejor, ya llegué a esa edad en la que el resultado de mi trayectoria vital me está cobrando, ¿sí? Todo lo que yo hice en mi trayectoria vital. Si tú vas al geriatra o al propias de la vejez, efectivamente, pero cuando nosotros nos metemos a buscar qué enfermedades padezco con la vejez, vas a encontrar hipertensión con diabetes. ¿Y qué te crees? Que esas no son particulares de las personas que o tienen antecedentes genéticos o tienen un estilo de vida no saludable. Entonces, ahí tenemos esas dos. Entonces, hoy en día que la hipertensión principal problema de salud en México, y lo vimos con la primera y la segunda ola de COVID en nuestro país, porque por eso tuvimos tantas defunciones, por el mal estado de salud y terriblemente por estas enfermedades, porque son los padecimientos más graves. Y en ese sentido, vemos que no es exclusiva de personas mayores, ¿no? Y entonces ahí está esa parte de asociar, ¿no? Es que si soy viejo, entonces voy a enfermar. O al revés, si me enfermo es porque ya estoy viejo. Y por eso la negación de decir que estoy viejo, ¿no? Porque implicaría que estoy enfermo y entonces eso efectivamente va a decir cada vez sirvo menos, cada vez... Y no, no, no es así. La vejez es otra etapa de la vida. Claro, puede ser la etapa más larga de la vida y por eso tendríamos que empezar a tener esta cultura de la vejez. Porque puede ser la más larga, o sea, me estás diciendo de esta persona de 90 años y socialmente la vejez empieza a los 60.
Lo público de la intimidad. Hilando fino.
Hilando fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
No sé cómo formular esta pregunta, pero con su ayuda podré. El maternar de personas adultas mayores puede incidir en una menor calidad de vida.
Eso dependería realmente de las redes de apoyo que tiene alrededor y que es en ese sentido lo mismo de cualquier persona mayor que esté o no maternando, ¿no? Cualquier mujer mayor. ¿Qué pasa? Interesantemente es lo que acabamos de decir. Las mujeres mayores cuidadoras no se van a retirar jamás. Ajá. Siempre son cuidadoras. Ajá. En algún nivel, ¿no? Así, en esos términos, en algún nivel. Pero esas mujeres cuidadoras que tienen una red de apoyo constituida, el maternar en la vejez no va a ser complicado. Y para muchas de estas mujeres que de alguna manera, voy a decir, toman la decisión, aunque esto puede llegar a ser cuestionado. Es decir, exacto, sí, porque muchas veces es por el caso que te acabo de poner, ¿no? Es
decir, no hay más.
Ajá. No hay más en ese sentido, a pesar de que hay quienes pueden decir, pudo haber tomado la decisión de decir, no, yo no te voy a cuidar a tu nieto.
No te escuche.
Sí, exacto, porque simplemente no puedo, ¿no? Uh-huh. Ese es el asunto. Simplemente no puedo cargar ya a tu hijo. Entonces, por eso digo que llegan a tomar la decisión de maternar en la vejez. El asunto es que hay a quienes, sobre todo si han sido mujeres cuidadoras de toda la vida, ¿no? Que estamos pensando en ellas, muy posiblemente venga a cubrir esa parte de su construcción identitaria. Okay. Es decir, ¿quién soy yo? Una mujer cuidadora. Ajá. Exacto. Y entonces, cuando estamos hablando de mujeres cuidadoras, la crianza de los nietos o de los bisnietos, en ese caso, puede llegar a ser efectivamente complemento identitario. Yeah. Y entonces, yo me siento bien, yo me siento feliz, yo puedo estar cumpliendo efectivamente con el rol que he desempeñado toda mi vida. Porque de lo contrario, y ahí vienen, por ejemplo, teorías de el nido vacío, ¿no? Esta parte en la que efectivamente la mujer cuidadora deja de ser cuidadora y entonces tiene una ruptura en sí, porque era parte de su identidad. Cuando nosotros perdemos parte de nuestra identidad, efectivamente, puede no ser porque yo decido que hoy me voy a volver...
Me voy a jubilar de esa parte.
No, por ejemplo, ¿no? O me voy a volver de arqueta, ¿no? Y ahora solo tengo otra identidad. Sino que es en esos términos que yo he sido esa persona. Pero cuando viene a ser impuesta, ¿no? En ese sentido de que yo ya quería retirarme porque ya estoy cansada, porque yo quisiera que me cuidaran o que me atendieran, porque a lo mejor no lo decimos así, ¿no? Esto de negar los cuidados. Yo quisiera que me apoyaran, pues, y no yo apoyar a los demás. Entonces ahí es cuando se vuelve bastante más complicado, porque obviamente puede llegar a ser perjudicial para la persona. Y el problema en ese sentido puede llegar a desarrollarse en los cuidados al infante, pues, ¿no? En ese caso puede llegar a ser en ese nivel. Pero la maternidad en la vejez puede, por supuesto, desarrollarse de una manera, cuando se asume o cuando se toma con la decisión, puede llegar a ser perfectamente desempeñable, pues, ¿no?
Ya. Doctora, a ver. Quiero ir con lo de la red de apoyo.
Sí.
Decía usted que es muy importante la red de apoyo, pero como en todas las edades, ¿no? Depende de la red de apoyo.
Sí.
¿Cómo se teje una red de apoyo? O sea, yo por ejemplo, ahora en la pandemia, bueno, cuando iniciamos la pandemia, sí, yo decía para mí misma, ¿dónde está mi red de apoyo? ¿No? Sí. No, no existe, ¿qué hago?
Sí.
¿Cómo se teje una red de apoyo? Porque también eso es cultural, ¿no?
Sí, claro, la teoría de las redes sociales, que es la teoría de las redes sociales originales y no digitales, pues, ¿no? Es decir, la teoría de las redes sociales existe desde mediados del siglo XIX y es algo con lo que nosotros hemos trabajado desde entonces, pues, ¿no? En el siglo XX, Scott es quien cubre y construye realmente esta teoría, y es cuando vemos precisamente la forma en la que formamos esas redes sociales. Una de las cosas que hemos evidenciado es que ante menos lazos parentales se forman mejores redes sociales, no parentales.
Ante menos
lazos parentales,
se
construyen mejores redes sociales, no parentales. Es decir, si yo tengo menos familia, construyo mejores amistades.
Okay.
¿Sí? Eso es muy, muy interesante. Si yo tengo menos familia, hago más relaciones sociales con gente que no es mi pariente. Y entonces me llevo mejor con los vecinos o tengo mejores amistades de la universidad, ¿sí? Esta parte es bien interesante porque efectivamente empiezan a surgir estas necesidades. Si yo tengo una familia muy grande, muy extensa, entonces llega a suceder esto que llegan a llamar o que llegamos a conocer como familias muégano. Y entonces es esa parte de, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy, pues incluso simple, ¿no? Pero que es muy cotidiano. Te invitan a una fiesta el sábado y tú dices, es que los sábados como con mi familia, ¿no? Porque nos reunimos todos los 16 hermanos. Ajá. Entonces, pues, no puedo.
O tus primos son tus mejores amigos.
Exacto. ¿No? Uh-huh. Se va haciendo en ese sentido.
Yeah.
De esa manera, con la convivencia, precisamente con el intercambio, es como construimos las redes sociales. Si yo puedo tener redes sociales más sólidas con mi familia, porque tengo más esa convivencia con mi familia. Yeah. Si tengo más convivencia con personas externas o no parentales, efectivamente, entonces mis redes sociales las voy construyendo con gente que no es de mi familia. Uh-huh. Porque a lo mejor no conozco en ese sentido la realidad china, ¿no? Es decir, nunca he vivido en China. Pero en China, donde la política de un solo hijo fue 40 años, ¿no? Tu generación, mi generación y muchas generaciones son hijos únicos, hijos e hijas únicas, pues, ¿no? Y entonces las redes sociales, ¿con quién son? Pues con gente que no es su pariente. Porque no tienen primos, porque no tienen hermanos, porque no tienen sobrinos, no tienen tíos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte es interesantísima. A mí me gustaría vivir en China nada más para ver esa parte. De verdad, porque a nosotros en Latinoamérica esa realidad es totalmente ajena.
Claro.
Es impensable.
Claro.
Así, en esos términos, impensable. Porque yo podré ser hija única, pero tengo primos.
Ajá.
Porque tengo tíos, ¿no? Ajá. Entonces, y voy a tener sobrinos. Entonces, es impensable para nosotros en Latinoamérica. De esa manera vamos construyendo las redes sociales. ¿Qué pasa en la vejez? Que, interesantemente, en nuestra cultura sí tenemos esta construcción arquetípica sobre la sacrosanta madre mexicana, ¿no? Sí, es así. Pero, interesantemente, también tenemos un dicho muy popular que a mí me han dicho las mujeres mayores y los hombres mayores. Me han dicho, tú cosechas lo que siembras.
Ah, o sea que si fuiste buena onda con tus hijos, entonces sí te cuidan. Y si no, no.
Sí, no precisamente buena onda, fíjate, porque aquí entra una cuestión de quién es buena onda. Ajá. Pero es decir, si tú cuidaste, sí te van a cuidar, como sea, ¿no? Si tú cuidaste a golpes, si tú cuidaste, porque eso te implica ser cuidado, ¿sí? Estar contigo. No quiere decir si tu educación fue de esta, de la letra con sangre entra, es decir, pero tú estuviste ahí, tú estuviste presente con tus hijos, los hijos tienen esta lógica. Pues sea como sea, incluso no sé si tú lo has oído, pero yo sí lo escucho mucho en campo, cuando dicen, sea como sea, es mi padre y ahí estuvo.
Sí.
Sea como sea, mi mamá sí nos pegaba mucho, pero nunca nos dejó sin sopa. Sea como sea, es interesantísimo. Es decir, ok, sí, no fue buena onda mi mamá, no fue buena onda mi papá, pero nos
pero quedaron. No me morí de hambre, pues.
No me dejaron de huérfano, ¿no? Ajá. Y entonces esa es una especie de reciprocidad que se va a tener. Es decir, los cuidados o la red social pues que se construye de alguna manera tiene que ver con esto. Porque es eso, sí, esto de tú siembra, tú cosechas lo que siembras, es algo que sí la gente reconoce. Y sin embargo, lo cierto es que estas redes se han fragmentado. Cuando se tiene este reconocimiento hoy en día, porque esto con el paso del tiempo, hemos encontrado que estas redes se han fragmentado y que a pesar de todo, que a pesar en ese sentido de esta lógica de reciprocidad, la justificación sobre los cuidados, las redes de apoyo, pues, se reducen conforme se tiene descendencia. Es decir, si yo soy una hija que ya tiene hijos, que ya tengo mi familia, entonces justifico el hecho de ya no dar apoyo a la persona mayor. Porque se ha sido interesantemente la búsqueda de del empoderamiento de las personas en la vejez, ¿no? Porque también lo hemos estado buscando, que la persona mayor se empodere de su vejez, ¿no? Y que pueda disponer y que pueda precisamente tomar decisiones y que no sean solamente roles impuestos. Eso pareciera que también ha tenido consecuencias en niveles de decir, por ejemplo, los apoyos, ¿no? Ciudad de México, ahora en todo el país, pero en Ciudad de México los apoyos en especie o monetarios empezaron hace 20 años. Es más, hace más de 20 años hoy en día. Y entonces esto hizo que en su momento los familiares pudieran decir, pues sí, ya tiene su pensión.
Pues ya, ¿no?
Ajá. Ya tiene su pensión, ya con eso necesita. Se puede comprar su súper, ya puede comprar su despensa. Entonces esto también interesantemente a los apoyos sociales que eran un complemento, ¿sí?, del apoyo familiar, para que el apoyo familiar no fuera el único, que efectivamente cuando empezamos a hacer investigación hace casi 25 años, en este sentido, lo que encontrábamos era eso, la familia se encargaba de las personas mayores, ¿no? De alguna manera se organizaban para hacer esta red de apoyo y que no le faltara nada a las personas mayores. Conforme han crecido los apoyos sociales, y no digo que estén mal, no se vaya al malinterpretar, los apoyos sociales, las políticas sociales en apoyo para las personas mayores se hicieron como complemento para incluso las familias. Y sin embargo, lo que encontramos más recientemente, y yo lo he encontrado en Ciudad de México, en Estado de México, en zonas rurales, en zonas indígenas, lo que encontramos ahora, o lo que yo estoy encontrando, por lo menos lo que yo estoy encontrando, es que ante ese apoyo económico o en especie, la familia, esta reciprocidad que estaba legitimada hace 25 o 30 años, es más fácil desprenderse de esa reciprocidad, de esa responsabilidad de reciprocar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene su despensa. ¿Por qué? Porque tiene su pensión. He encontrado casos, por ejemplo, en los que sí hay hijos que apoyan a sus madres, ¿no? Por ejemplo, que apoyan más a la mujer, a la madre mujer. Fíjate, esto es interesantísimo por este constructo, este arquetipo que decíamos de la madre sacrosanta. Y entonces se apoyan más fácilmente a una madre que a un padre, pues más frecuente, pues. Esto también es interesantísimo. porque sí. Tiene que ver con efectivamente lo que hemos hablado sobre las masculinidades y cómo los roles precisamente machistas también afectan a los hombres. Y este es un ejemplo.
Y sobre todo, ¿no?
Sí, ¿no? Y entonces hay efectivamente casos donde cuando la pensión para personas mayores, si no tienes el dato, es bimestral. Entonces, uh-huh. Es un monto mensual, pero se da bimestral. Uh-huh. Y entonces, yo he tenido casos donde cuando le toca el pago, vamos a decirlo así, de su pensión no contributiva a la señora, entonces ese mes no le da el hijo. Y al siguiente mes que no le toca, entonces ahí sí le da el apoyo. ¿Sí me explico?
Sí.
Eso bueno, hemos encontrado.
También hay que decir que el apoyo bimestral es de 3,000 y tantos, creo que 3,200, ¿no? Por ahí.
Ahora sí. Ha ido cambiando, ha ido incrementando. Ajá. Sí, el plan es incrementarse más. Sí, pero lo cierto es que este apoyo en muchas zonas, por ejemplo, rurales, esta pensión no contributiva, efectivamente es el sustento de muchas personas mayores, ¿eh? Sí, sí lo hemos encontrado, incluso en zonas aquí suburbanas. Yo lo he encontrado en zonas, pensando en Iztapaluca, en Valle de Chalco. Sí, son zonas que se vuelve un sustento para las personas mayores.
Doctora Zoraida, quiero terminar esta charla con usted el día de hoy porque ya casi se nos acaba el tiempo, sí. Pero haciendo hincapié en que el maternar y el maternaje y el cuidado de los otros atraviesa completamente la vida de las mujeres, ¿no? Y entonces cosa nos lleva a la otra, es decir,
sí.
el hablar de las personas adultas mayores que maternan también nos lleva a hablar de todo esto otro, de la invisibilidad de los cuidados necesarios en la vejez, de la invisibilidad de la reciprocidad de cuidados de madres a hijos y luego de hijos a madres o a padres también. En fin, que el maternar, pues, o la maternidad es una cosa que atraviesa por completo nuestras vidas y que nos lleva a hablar también de otras muchas prácticas culturales que debemos visibilizar, ¿cierto?
Sí, claro. Y en ese sentido, hacer énfasis en que efectivamente cuando una abuela cuida a los nietos, ¿no? Que es como encontraste efectivamente muchísima información.
67,000 artículos.
Bueno, se está ejerciendo la maternidad precisamente de una tercera generación y lo estamos negando. Porque y entonces yo he conocido casos efectivamente donde el infante, niño, bebé, ¿no? Porque empiezan desde estas etapas, pues cuando le quieren decir mamá a la abuela, la abuela llega a corregir a los nietos y decirle, no, yo no soy tu mamá, yo soy tu abuela. Tu mamá está en Estados Unidos, ¿no? Pero, sin embargo, el rol de cuidado de la maternidad se está cubriendo por una persona mayor. Y sí, tengo casos también, por supuesto, donde la abuelita es la mamá, ¿no? Y entonces cuando yo entrevisto a los chicos, a los jóvenes, me dicen, bueno, es que mi mamá, mi mamá es mi abuelita, ¿no? Pero como uh-huh. nos ha criado toda la vida, pues es mi mamá. Y son familias que funcionan perfectamente bien. Y entonces también eliminar esa parte de que cuando una persona mayor cría a los nietos, en el sentido totalmente amplio, los cría, quizás con el apoyo económico, sí, de la mamá biológica, ¿no? Porque esto también es común. Sí, efectivamente, son familias completas. Porque esta parte es una familia fragmentada, ¿no? Es una familia disfuncional. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es una familia disfuncional? Porque la mamá no está y los cuida, los cría la abuelita. Y no funciona. ¿No? O sea, disfuncional, ¿no? De esos términos. Entonces yo lo que pregunto es, ¿y no funciona? No, bueno, es que pues no está la mamá. No está la mamá biológica, sí lo entiendo. No es una familia, es decir, no cumple con actividades de apoyo, de cuidados, de apoyo emocional, de apoyo. No, no cumple con esas funciones, esa familia. No, bueno, sí. Entonces, si ¿sí funciona esa familia?
No entendí.
Sí. También reconozcamos eso. Pues no uh-huh. es una familia disfuncional, es una familia que puede estar funcionando completa y adecuadamente. No. Las personas mayores, las mujeres mayores, pueden formar una familia con infantes, por supuesto. Pueden criar infantes, por supuesto. lo importante sería aquí que fuera por decisión real de la mujer, ¿no?
Perfecto, como en todas las etapas de la vida, ¿verdad?
Como todas las etapas de la vida.
Que la maternidad tiene que ser deseada o no ser.
Exacto, sí.
Perfecto. Doctora Zoraida Ronzón Hernández, siempre es un placer platicar con usted.
Bueno, siempre me pasa esto de que de repente ya estamos hablando, creo yo, de otra cosa, pero espero.
Pero es lo mismo.
Pero es lo mismo, exactamente, lo que decías, nos va a llevar a una... Por eso es que nosotros decimos que cuando hablamos de vejez es una línea transversal. Va a atravesar todas las etapas de la vida, todos los grupos etarios, todos los grupos de género, porque la vejez está atravesando en estos niveles, ¿no? Es de esa manera.
Así es. Pues le agradezco mucho de nuevo, de verdad. Le mando un abrazo.
Al contrario.
Y espero platicar con usted pronto de nuevo.
Claro que sí, ya sabes que sí. Les agradezco, te agradezco mucho la consideración y pues en lo que podamos siempre participar, sabes que aquí estoy.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. Can't believe this could be as though you're letting
contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Start with your feet on the air, your head on the ground. Try this trick and spin it. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind?
Agradezco muchísimo tu compañía y tus oídos. Conversemos y tejamos esta tribu. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual está el muro de Facebook siempre abierto. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.